Bienvenidos a Es de Líderes, un espacio donde conversamos con líderes increíbles que tienen muchas experiencias, reflexiones e historias que contar. Historias que creemos que deberían compartirse para inspirar a otras personas y aprender juntos. En este espacio hablamos de lo que significa el acto de liderazgo, especialmente ahora que nos toca hacerlo detrás de una pantalla. En esta ocasión tenemos el placer de hablar con una mujer espectacular. Ella es María José Ramírez, actualmente es presidenta de la RAIN Vial Colombia, comisionista de bolsa, es conferencista internacional y mentora. Ella comparte inspiración y sabiduría sobre resiliencia, liderazgo y empoderamiento femenino. Tiene un libro próximo a salir titulado Instrucciones para florecer en invierno. Bienvenida, María José.
Angie, estoy absolutamente feliz de estar acá contigo. Mil gracias por esta invitación. Veo que has hecho la tarea. Siento que resonamos y que tenemos muchísimas cosas en común. Entonces, adelante.
No siendo más, te doy la bienvenida. Vamos a estar conversando diferentes temas. La primera sección que me gustaría proponerte es para seguirte conociendo. Yo tengo curiosidad, siéndote una mujer tan abierta, tan transparente, cuentas muchas cosas que has vivido. Yo quiero que exploremos algo que todavía crees que no saben de ti en tu equipo. Que nos cuentes algo que tú crees. No vamos a ir a verificar, tranquila, pero algo que crees que todavía tu equipo no sabe de ti.
Pues yo creo que no saben que soy a veces tímida. Lo que pasa es que me he esforzado a través de la persistencia, a través de incorporar el coraje en mi vida y me he ido esforzando, pero en últimas soy una persona tímida, familiar, pero sí, digamos, yo creo que eso no se nota, entonces eso está muy escondido en mí.
Bueno, me ha sorprendido también. Yo en algún momento pensaba de mí que era tímida, sigo pensando que eso sí o no es así. Lo mismo va a ser contigo si eres tímida o es algo que ya está en parte en el pasado.
A lo mejor.
En estos tiempos, María José, yo creo que todos hemos tenido retos y hemos como descubierto cosas de nosotros mismos, incluso hasta descubrir nuestro espacio físico. ¿Tú qué descubriste de tu personalidad durante estos tiempos?
Yo creo que una de las cosas que descubrí y que de alguna manera pensé que tenía, pero no pensé que tenía con tanta capacidad, era mi capacidad de adaptarme. O sea, esto fue, nosotros afortunadamente en la oficina, es una compañía comisionista chilena, que en los meses de octubre del año pasado, pues como hubo muchos problemas, tuvieron que tener todos los temas de sistemas y de conectividad listos, y nosotros prácticamente desde que arrancó la cuarentena preventiva, pues desde ese día nos fuimos home office al 100%, prácticamente muy poquito, un 5% de las personas y con todos, digamos, los cuidados de bioseguridad, pero la capacidad de haber de un día para otro cambiado absolutamente, pues gran parte de mi día a día, considero que fue de verdad algo que me sorprendió muy gratamente. De alguna manera yo he dicho, yo he sido capaz de adaptarme, pero ya como siendo muy capaz de soltar lo que no necesitaba y a asumir una nueva dinámica, un nuevo día a día, poderme, digamos, centrar en el hoy, en el presente, tratar de no dejar inundarme del miedo, porque siento que a nivel mundial ha habido mucho miedo y es como protegerme, creé como una rutina que me protegiera y me adapté al cambio muy rápidamente.
Estos procesos de adaptación conllevan una serie de aprendizajes, transformaciones de rutina. Tú en esas rutinas que empezaste a replantear o a plantear, ¿a qué le empezaste a bajar el ritmo y a qué le empezaste a meter el acelerador? ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido?
Tal vez voy a empezar con qué le empecé a meter el acelerador. Yo había meditado, digamos, de forma esporádica de vez en cuando y tuve la gran fortuna en febrero, principio de febrero, de ir a una conferencia de Joe Dispenza que vino a Colombia. Y él pues obviamente habla de la potencia y la importancia de meditar para conectarte con tu ser interior, para poder como crear tu realidad, para poderte tranquilizar. Y definitivamente hoy en día puedo considerar que la meditación es parte de mi día a día, de mi rutina. Yo me despierto y lo primero que hago es meditar. Y para mí ya se me volvió algo como una necesidad para poderme centrar, para poder estar tranquila, para estar en optimismo, para poderme aislar un poco de todas las malas noticias. Entonces yo te diría que definitivamente la meditación. De soltar, oye, yo me di cuenta de la cantidad de, tal vez de gastos superfluos que hacía o de ir a restaurantes. O sea, yo creo que ha sido una invitación la cuarentena y el COVID a volver a lo simple, a volver a lo sencillo, a agradecer lo que uno sí tiene.
Y ahora sí, como decimos, a lo que vinimos, vamos. La sección donde conversamos sobre todo lo que significa liderar tras la pantalla.
Hablando ya de este modo de trabajar, que es liderar detrás de la pantalla, has estado ya sentada en esa silla. ¿Qué te ha sorprendido trabajar de esta manera?
Algo que me ha sorprendido muy gratamente, tanto acá en Colombia como yo tengo muchas reuniones internacionales y con Chile, es la puntualidad. Yo creo que hemos ganado una puntualidad que antes, por lo menos mi compañía no teníamos, donde trabajo, pues, entonces la gente llegar 5 o 10 minutos tarde era una cosa pues era común y la gente como que no se notaba. Hoy en día, si uno llega un minuto tarde a una videoconferencia, a una reunión virtual, ya uno se siente mal, porque está todo el mundo casi que en el 00. Y yo creo que eso es algo muy positivo, la capacidad, digamos, de... me ha gustado mucho que espero que cuando volvamos a la nueva normalidad, que eso se vuelva un hábito, que yo creo que es un tema de respeto para el tiempo de los demás y de uno, y que realmente ayuda a aumentar la eficiencia de las compañías. Yo creo que el tema de mucho más al grano, mucho más focalizado, la reunión empieza a una hora, termina a la hora que se dice, y yo creo que eso es algo, digamos, dentro de todo, algo muy positivo.
Totalmente de acuerdo contigo. En estos tiempos, varias personas me han dicho que han tenido distintos retos. Y tú, cuando piensas de retos, haces una metáfora preciosa, y es las montañas que has ido caminando, y a veces uno las ve grandes, a veces las ve pequeñas, pero pensando en esas montañas grandes que has pasado y que has escalado, ¿cuál ha sido la que has logrado sobrepasar en estos tiempos? ¿Cuál dirías?
Mira, para mí uno de los mayores retos a nivel laboral ha sido el conectarme realmente con las personas. O sea, yo te diría que, bueno, yo soy una persona muy, claro, aunque soy penosa, pero me gusta ver a la gente, cómo se está moviendo, por ejemplo, con los clientes. Uno va a una reunión en presencial con un cliente y con los gestos que está haciendo, cómo está moviendo los brazos, pues tú te das cuenta que puedes darte cuenta que no va por el camino correcto una reunión. Me pasó muy al principio que estábamos haciendo una presentación, éramos varios los que hacíamos la presentación, a un inversionista institucional importante, allá habían varios de ese lado, y claro, cuando uno tiene la presentación arriba, uno está blanco, uno no ve las otras personas, no ve las caras, no ve si están poniendo atención, no está, nada. Y tuve la buena fortuna que al colgar, el vicepresidente financiero de esa compañía, pues que es cercano a mí, me llamó y me dijo, a mí me dicen Majo, le fue pésimo. Yo, ¡ah! ¿Cómo así? Y claro, entonces, no es que uno empieza a decir una chorrera de cosas y ahora es, vamos bien, estas son las inquietudes que ustedes tienen, ¿qué quieren que le dediquemos tiempo? Entonces, el tema de cómo comunicarnos, tanto como con los clientes como con el equipo, digamos, en la RAIN Vial, para mí ha sido un tema fundamental, porque para mí todos los negocios es un tema de relacionamiento, y si uno no se relaciona bien y si uno no logra conectarse, si uno no logra transmitir sus ideas, si uno no logra escuchar cuáles son las verdaderas preocupaciones que tienen las personas que están sentadas alrededor de nosotros, pues para mí se me hace muy difícil lograr tener éxito en el trabajo y en los negocios. Entonces, para mí yo te diría que ese ha sido uno de los grandes retos, una de las grandes montañas que me ha tocado escalar en estos meses de home office y de pandemia.
En ese aprendizaje, ¿cuáles han sido tus estrategias para estar cerca de tus equipos a pesar como de esta distancia física, ¿no?
Sí. Yo he estado, yo Cada una o dos semanas los llamo todos para darles así sea 5 minutos y hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la familia? Eso no toma nada, pero es que se sienten que uno como líder, que a uno le preocupa no solo la productividad, sino el ser humano y la familia que está detrás, detrás, digamos, haciendo la labor. Y yo te diría que eso pues ayuda a que las personas se sientan como parte del equipo, ayuda a que se sientan, oiga, están pendientes de mí, entonces voy a estar pendiente, pues voy a estar activo, y muy abierta a decirles, si ustedes tienen cualquier necesidad, cualquier preocupación, cuenten conmigo. O sea, yo estoy acá. Yo en la oficina siempre tenía la puerta abierta y la gente estaba acostumbrada a que y podía ir y tocar, y si veían que yo estaba desocupada me podían pedir un espacio, y yo siempre he dicho que soy una persona de puertas abiertas, porque a mí me gusta mucho la interrelación con las personas y sentir cómo están, qué no les gusta, qué les molesta, pues para tratar de ayudarlos a que efectivamente puedan dar lo mejor de sí en el trabajo.
Se nota que has hecho de todo en estos tiempos
Sí.
para lograr lo que estás logrando. Y en ese intentar, nosotros tenemos una palabra en Wipush que seguro debes conocer, y es la experimentación. Y la experimentación es lo que tenemos todos los seres humanos para probar las hipótesis, las ideas que tengamos, y pues en ese probar aprendemos muchas cosas.
Sí.
¿Tú qué te has atrevido a probar, a experimentar tanto a nivel personal como organizacional en este tiempo, y que hoy en día dices, me siento orgullosa, Majo,
Sí.
abracito para ti, porque te has atrevido a experimentar?
Sí, a mí el tema, digamos, de la innovación, de experimentar, de pensar fuera de la caja, de atreverse a hacer las cosas de una manera distinta y no como uno siempre lo hace, me parece que es fundamental para las organizaciones, ¿no? Tener esa mente abierta y esa capacidad de, no es que yo hago siempre lo que siempre he hecho y pienso de la misma manera, porque puede que seas exitoso unos meses, unos años, pero si tú no estás abierto a la innovación, pues te lleva al divino. Yo te diría que lo que he experimentado ha sido una cosa muy desde el ser personal, pero que definitivamente me impacta y me ayuda para todas las interconexiones. Y es algo que me ha impactado mucho es el nivel de pánico y de miedo que hay en la sociedad en este momento. Y para mí ha sido un reto no dejarme como meter en ese miedo y en ese pánico y negativismo. Y es un poco como ante situaciones y reuniones y todo es como, bueno, tratar de ir a mi corazón y como pensar qué otras alternativas hay, qué otro, o sea, no pensamos en el negativo, el no se puede, está mal, sino es de no hablar inclusive de problemas, sino hablemos de situaciones, o sea, porque es que cuando uno ya rotula algo que está pasando como un problema, entonces uno como que ya se le cierra la pensadera y uno dice, no, como que, uy, qué problema, pero si uno dice, bueno, esto es una situación y cómo me le puedo acercar de una forma distinta. Y es tratar de ver mucho desde las opciones, desde las alternativas, desde pensar por fuera de la caja. Y bueno, puede sonar un poco esotérico, pero eso de no simplemente reaccionar a lo que la otra persona está diciendo, sino tomarse un instante para uno respirar profundo, como decir, ir a mi corazón y bueno, ¿cómo puedo actuar desde acá para todo, ¿no? Para un negocio, para hablar con un cliente, para hablar con la gente que está en la oficina, y es realmente tratando, además de estar muy presente y muy en el hoy, para entender qué es lo que necesita la otra persona. Entonces yo te diría que, aunque suene un poco esotérico, ha sido mucho como conectarme con mi corazón y tratar de actuar desde allí y no simplemente reaccionando. Eso te diría que es lo que he experimentado mucho ahorita, pues que está uno mucho en la casa, alejado de las otras personas. Entonces, eso te diría.
Pensando en que lo que has experimentado es desde el ser, tú en general en tus charlas he visto que hablas de la palabra ritual. ¿Qué ritual has llevado a la compañía como para ir acercándolos, para de pronto experimentar algo distinto? ¿Has de pronto incorporado algún ritual en tu vida profesional que te ha funcionado en estos tiempos?
Mira, no, te tengo que confesar que no lo hemos hecho ahorita en estos últimos meses, pero sí algo, un ritual que me gusta mucho hacer, no lo hago todos los días, pero sí de vez en cuando es el tema de la gratitud y de enseñar a otros a darla a por qué estamos agradecidos de las otras personas. Y muchas veces no nos damos cuenta por qué la otra persona está agradecido por nosotros, y eso abre como, es casi como mágico, abre una vía. Y a veces en equipos de trabajo que no están funcionando bien, que no están como en dinámica, digamos, y todos alineados con un mismo propósito, pues muchas veces el tema de uno tomarse un minutico para ver el ser que está detrás, siento yo que ayuda mucho en los equipos para que se crea confianza, para que se crea cercanía y para que se crea la capacidad de trabajar como un equipo.
Maravilloso que hables de la gratitud. Justo esta semana pensaba en la gratitud y hoy en día cuando les doy las gracias a las personas que trabajan conmigo, les cuento específicamente de qué les doy las gracias, no solamente decirles gracias,
Exacto,
sino les digo
exacto.
gracias por esto. Y me ha parecido hermoso contarles además por qué para mí fue importante, o sea, cuál fue la necesidad que me ayudaron a conectar. Y los hace sentir como, ah, ya entendí que no me das tanto gracias por hacer bien mi trabajo, sino porque esa parte de mi trabajo
Claro.
ayuda a Angie. Entonces, espectacular que sea un ritual que lleves ya desde un tiempo atrás en los equipos. Digamos, en estos tiempos, otra de las cosas que he estado reflexionando a la hora de liderar es las cosas que dábamos por sentadas y como desde ahí actuábamos, y de pronto esta cambiada de trabajo que parece como una cosa menor estar en la casa, pero no, en realidad yo creo que ha sido una invitación para retar o desafiar creencias limitantes, cosas que decíamos, no, esto no se puede o cualquiera que sea, y creo que es un tema que tú también conoces muy bien. ¿Identificas alguna creencia limitante que hayas desafiado en este tiempo en la organización y en tu vida?
Yo creo que es el tema de la organización del tiempo, porque obviamente estar en la casa ha exigido muchas otras cosas, porque cuando uno simplemente te sales y vas, y antes venía alguien, digamos, a limpiar y a organizar, pero poder ese tema, digamos, de realmente poder organizarte y hacer muchas otras cosas, casi que yo te diría que cuando empecé mi creencia limitante inicial, cuando arrancó todo esto, es, uy, no voy a ser capaz de hacer todo lo que tengo que hacer en un día. Y es como a través del orden, de la programación, de estar presente en cada momento, pues uno va haciendo las cosas, ¿no? Y lo otro ha sido no enfrentarse a todos los problemas a la vez, porque si tú te enfrentas a todos los problemas a la vez, pues simplemente no los vas a poder abordar. Entonces es, bueno, como, ¿cuál es el reto de hoy? Y centrarme en el reto de hoy y sacar adelante el reto de hoy para poder ir poco a poco avanzando, digamos, y acá estoy, ¿no? Ya han pasado 6 meses y hemos ido logrando las cosas. Nos ha costado un poco trabajo, yo te diría, digamos, de la empresa, porque con algunos clientes nuestros muy importantes institucionales los impactó muchísimo el COVID, entonces paralizaron unos procesos, digamos, de toma de decisión de invertir en unos productos nuestros que hasta ahora se están retomando. Entonces yo te diría que ahí hubo un espacio de rutas que vamos a hacer, no vamos a cumplir el presupuesto, pero bueno, es un poco readaptarse, es empezar a ver qué nuevos productos podemos ofrecer y qué nuevos servicios podemos ofrecer para seguir muy conectados y cercanos a nuestros clientes y decirles, miren, para nosotros ustedes son importantes, ¿cómo los podemos ayudar? Acá estamos para apoyarlos.
Y así como hemos ido avanzando en las creencias y estamos experimentando y las estamos, digamos, superando, hay cosas que yo personalmente todavía no termino de resolver. Hay preguntas que me rondan en la cabeza y digo, wow, esta pregunta necesito dejarla incubando, como le digo a mi equipo. ¿Cuál es para ti esa pregunta que todavía sigues sin resolver?
Digamos, para mí el reto de mi vida en este momento, o sea, yo llevo un proceso y aprovecho a hablar un poquitico, digamos, del libro que estoy escribiendo, Instrucciones para Florecer en Invierno. Yo hace 19 años tuve, digamos, una situación muy compleja, no voy a decir nada para que así dejarlos en intriga y que quieran leer, Y básicamente llevo 19 años tratando de crecer como ser, como empoderarme de mi vida, tomar las riendas de mi vida, muchos aprendizajes. Yo hablo de 9 aprendizajes para llegar a realmente vivir una vida plena, feliz y tranquila. Pero todavía el día a día a veces me saca y la angustia y los plazos y los retos. Y para mí sigue siendo es cómo eso que ya, digamos, estoy viviendo en la meditación, cómo logro casi que vivir constantemente en ese estado, o sea, sin dejarme alterar por tantas cosas. La vida, estoy convencida que tiene sub y bajas. Hay situaciones que a ti no te gustan, hay situaciones que sí te gustan, pero es ok. Ese cambio, que además ahorita yo creo que una de las cosas que más está enseñando esta situación es un cambio inexorable de todo, y que entre más nos aferremos a quedarnos ahí atados atrás y no cambiar, pues más difícil va a ser. Entonces, ¿cómo fluyo con confianza hacia el futuro? Que aunque llevo un proceso aprendiendo a hacerlo, todavía hay veces y momentos que uno dice como que, ups, acá otra vez estoy atascada y necesito seguir fluyendo. Entonces, más que una pregunta, yo te diría que es más una forma de vivir de una manera más fluyendo, por decirlo así.
Y ahora, para subirle un poco más de nivel a esta conversación, hablemos sobre lo que podría ser lo más difícil de contar. Hablemos quizá de algunos momentos no tan gratificantes y todas las cosas que a veces no nos salen tan bien, pero de las que siempre podemos aprender, incluso hasta reírnos, ¿por qué no?
¿Cuál ha sido la conversación o la decisión más difícil que has tenido que tomar o abrir, porque no sé si es una decisión o a lo mejor una conversación, en este semestre?
Sí. Yo ahí podría hablarte de un tema personal y un tema de trabajo. Tal vez empiezo por el trabajo y después hablo por el personal. Una de las personas que está a cargo mío, digamos, subalterno, un tema muy importante, maneja muchos temas. Y de alguna manera, por esa virtualidad, yo pienso que no lo escuché adecuadamente. Y yo tomé una decisión y me precipité. O sea, todo esto que yo digo, piense, medite, actúe desde el corazón, esa vez no lo hice. Entonces, para que vean que aunque, claro, una cosa es el deseo de uno querer hacer, pero hay veces que uno se le chispotea. Y yo te diría que esa vez, por no escucharlo de verdad, lo que me estaba diciendo, porque uno muchas veces escucha es desde ya habiendo resuelto las dudas. O sea, uno ya se resolvió y uno no le está dando espacio a la otra persona para que explique su punto de vista. Uno no se ha puesto en los zapatos del otro y uno no se ha dado cuenta. Y yo te diría que ahí hubo un tema que afortunadamente logramos después hablar. Yo le pedí disculpas, le dije, mira, de verdad yo no te escuché, yo no me estaba dando cuenta que tú efectivamente me estabas tratando de decir esto. Yo lo malinterpreté por otro lado y bueno, afortunadamente fui. Yo soy una persona que si me equivoco, y yo creo que es algo bien importante y que uno como líder debe ser, reconocerlo. Y tener la humildad de ir y decir, ¿saben qué? Y esa vez me tocó decirle, ¿saben qué? La embarré. Y no manejé bien esta situación, no lo escuché adecuadamente y pido disculpas. Y yo creo que uno tiene que tener la humildad de cuando se equivoca, pedir disculpas, y cuando uno cree que tiene la razón, pues uno. Pero yo creo que además te valoran más y te admiran más y te asumen más como líder si algún momento de la vida, que efectivamente puede pasar porque la vida es larga y hay muchas cosas que pasan, si uno se equivoca y uno tiene la humildad de reconocerlo. Eso te diría, digamos, en la parte de laboral. En la parte personal, mi hijo mayor, que acaba de cumplir 25 años, justo se había ido a vivir a Lille porque quiere ser artista, y entonces yo le dije, devuélvete, y él me dijo, no me devuelvo. Y como tener esa conversación que ya no es un niño al que yo mando, sino que es un ser humano grande. Que tiene sus objetivos en la vida, que tiene sus ideales, que tiene su forma de pensar, que me dice, no, mamá, no me voy a devolver. Y cómo respetarlo como un ser y decir, ok, aceptarlo y con todos mis miedos y angustias, yo te diría que ese fue también un tema grande de soltar, no soltar el que quisieran hacer las cosas como yo quería y pensaba que estaba bien hecho, ¿no? Y soltar desde el respeto.
Con este marco de miedo que tenemos hoy en la sociedad, porque estoy de acuerdo contigo, si hay una emoción presente en esta época es el miedo. Y a pesar de las meditaciones, yo misma medito, hago yoga, hay veces que el miedo llega. para ti en este momento, ¿cuál es ese miedo que está presente en tu vida, en tu rol como líder?
Yo creo que para mí lo más importante es cómo liderar desde el propósito y valores. Y yo creo que una de las grandes transformaciones que vengo haciendo lentamente, pero que esta pandemia de verdad me ha enseñado, es que no podemos seguir pensando solamente en el ya, en el inmediato, en la utilidad del corto plazo, sino en el tema de sostenibilidad a largo plazo. Y cómo podemos ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces, yo sí pienso que uno de los temas más importantes para mí es cuestionarme y preguntarme, oye, ¿cómo puedo hacer parte de la solución? ¿Cómo puedo liderar con propósitos y valores para efectivamente tener ese norte? Eso es como una brújula que te da un norte y que te ayuda en los momentos difíciles, que te ayuda cuando hay miedo. Eso es como algo que te sostiene y te ayuda a traspasar todos los ires y venires y situaciones y problemas y miedos que hay en el corto plazo. Y es un poco poner un poco más de perspectiva a largo plazo y es, bueno, ¿cómo puedo ser yo parte de la solución? Y efectivamente ser parte de la solución.
La siguiente sección de este programa nos encanta. Se llama Incógnitas en Incógnitas, un espacio en el que buscamos respuestas a las preguntas que nos hacen personas cercanas, amigos y colegas de otras organizaciones.
Amigas mías me han dicho, es Angie, ¿cómo cuidar a los hijos pequeños, mi trabajo y a mí? Y yo quisiera como utilizar esa visión, ese aprendizaje de vida que has tenido. ¿Cómo, qué le dirías a estas mujeres que están en este reto de cuidar a sus hijos pequeñitos, mi trabajo, y además cuidarme a mí como ser humano?
Sí. Para mí la base, que es fundamental y que lo he aprendido en el proceso, digamos, de estos 19 años, ha sido dar un espacio, así a veces parezca imposible, pero así sea encerrarme en el baño y darme a mí un pequeño espacio. Porque si yo no estoy bien, yo no voy a poder estar bien con mis hijos, no voy a poder estar concentrada en el trabajo, no voy a poder estar todo el multitasking que requiere la vida compleja que tenemos hoy en día. Entonces, para mí una clave es, así sea, lea media hora, medite media hora, haga ejercicio, pero regálese un campito, eso es como una semilla que uno siembra dentro de uno. Y en la medida que uno siembra esa semilla dentro de uno y uno se dedica un poco de tiempo para quererse, para demostrarse cariño, para cuidarse, el autocuidado, pues vas a poder estar bien para enfrentarte a lo que venga. Si tú no estás bien, va a ser muy difícil que vas a poder ser esa persona, esa buena madre, con paciencia, amorosa, y los niños llorando y los niños ahí, tú tienes que trabajar y bueno, y todo lo que se une. Entonces sí, por difícil que sea, sí me parece que es vital, así sean 15 minutos mínimo, media hora, pero sí darse un espacecito para el autocuidado. Eso es la base de poder ser un buen ser humano hacia afuera.
Sé que tienes una pasión por el baile increíble.
Sí.
Y yo quisiera usar esa pasión del baile para conectarlo con algo que también nos preguntan, y es cómo mantener el optimismo.
Para mí el secreto, la vía más fácil, ya lo mencionamos en esta conversación tan agradable que hemos tenido, pero para mí es la gratitud. Para mí la gratitud es el mejor antídoto, digamos, de estrés, de angustia, de miedo. Y yo, ese es otro de los rituales que tengo, es todas las noches antes de acostarme a dormir, hago un alto para dejar de pensar en todos los problemas, pues, problemas, situaciones que tengo, para dejar de pensar en lo que no tengo, en lo que me falta, y me centro en lo que sí tengo.
Pensando en el proyecto que está próximo a lanzarse, que es tu libro, que va a salir en unos cuantos meses.
En noviembre.
¿Noviembre?
Sí, ya.
¿Ya tenemos fecha de lanzamiento y todo?
24 de noviembre, sí.
24 de noviembre. Seguro que has tomado energía para sacar adelante este proyecto. ¿Cómo esa experiencia la podríamos compartir y ayudar a otras personas que están tomando ese impulso para que saquen adelante sus proyectos? ¿Cómo este libro te enseñó a ti como ese liderazgo frente a los proyectos propios? ¿Cómo podrías compartir algo de lo que ha sido ese proceso para inspirar a las personas a sus proyectos propios?
Para mí algo que ha sido muy importante y a través de la dificultad me he encontrado es como ese motor, es conectarte con tu propósito de vida. Yo estoy convencida que todos venimos a este mundo para qué, ¿no? ¿No? No es por qué me pasó esto y por qué es el fin del mundo, y por, no. Y en la medida que tú, ya hay muchas metodologías de encontrar el propósito de vida, hoy en día hablan de uno que se llama Ikigai, yo hice un proceso con Ángela Peña, hay muchas distintas metodologías, pero en la medida que tú te conectas con ese propósito de vida, en donde ya lo importante no es tú para ti, Y quedarte en ti, sino cómo puedes cultivar, cómo puedes dar. Es que cuando tú das, es cuando más recibes. Y cuando sabes que es algo como que tu alma te llama a hacerlo, pues para mí el libro ha sido todo un complejo. Primero, yo no soy escritora. Segundo, pues me estoy poniendo transparente, contando una cantidad de cosas y abriendo como ese libro y ser capaz. Pero en últimas, lo que digo yo es, lo que yo más quisiera y que en este momento considero mis propósitos de vida es cómo inspirar y dar las herramientas, en especial a otras mujeres, para que también tome las riendas de su vida y diga, yo soy capaz de salir adelante. Para mí el tema fundamental es empoderarse, estar con las riendas de sus manos y cumpliendo ese propósito. Yo creo que eso es lo que me ha dado a mí como la fortaleza, tener ese norte, tener esa guía para decir y salir adelante. Uno de mis aprendizajes, por ejemplo, es la persistencia. Yo siento que mucha gente en el camino se rinde muy fácilmente. Y para mí el tema de la persistencia es un tema fundamental, ¿no? Tú, o sea, si tú tienes un objetivo y tú ya lo tienes claro y sientes que es tu propósito, pues persiste, persiste y persiste y persiste. Porque no siempre es fácil, pero sí saca esa pasión dentro de ti, saca ese conocimiento. Yo estoy convencida que cuando Dios te manda una situación, no hablemos de problema, acuérdate, también te manda las herramientas. Creo que siempre es una oportunidad para tú ir adentro de ti, mirar dentro de ti, ver qué herramientas, qué aprendizajes puedes sacar. Y para mí, volviendo al tema de la resiliencia, que al principio hablaste de la resiliencia, para mí es un valor fundamental en la vida. Y la resiliencia es la capacidad del ser humano de enfrentarse a una adversidad y salir fortalecido de ella.
Bueno, creo que ese libro nos deja muchas experiencias y sobre todo ganas de leerlo cuando ya esté listo el 24 de noviembre. Entonces, ¿dónde lo vas a...? ¿Ya sabes?
Lo voy a publicar en Amazon. Digamos, en Instagram y en Facebook y en Twitter yo saco como frases de inspiración 3 o 4 veces por semana. Instagram es Majo Ramírez Botero, si me quieren seguir por ahí, o el Twitter es Majo Ramírez CO, no. Y ahí pues pondré la información de cuándo va a salir el libro. La idea es sacarlo por Amazon. Y bueno, Dios mediante me va a ir bien y ya después podré hablar con una editora para ver si ya lo saco impreso. Pero por lo menos inicialmente va a ser una autopublicación.
Hermoso, hermoso las autopublicaciones. Y a mí me queda con esa historia que estás compartiendo, que así nunca lo hayamos hecho, podemos hacerlo.
Claro,
no importa si claro. No somos escritores, no somos cantantes, no somos artistas, no somos...
Nada, sí, lo podemos hacer.
Se vale intentar, ¿no?
Yo te voy a contar, pues yo tengo un TEDx, que es el de instrucciones para ser un alpinista. A mí me daba pánico hablar en público, o sea, me daba pánico y yo ahí mezclé dos... aprendizajes míos, que es uno el coraje, y es tener el coraje para uno enfrentarse a los grandes retos, y el otro la persistencia. Arranqué en un proceso de hablar en público de enfrente de 2, después 10 personas, después 15, después 20, después 100, y finalmente pues pude hacer ese gran reto que fue hablar enfrente de más de 2.000 personas en un evento como es un TEDx, pues que tiene muchísimo renombre, y haber sido capaz de estar ahí. O sea, cuando uno tiene miedo, si uno no se lanza y no atraviesa ese miedo, pues se va a quedar uno en la zona de confort, y vivir en la zona de confort, pues qué pereza. Entonces uno sí tiene que atravesar el miedo, tener coraje, tener valentía, atreverse a hacerlo, y después te vas a poder parar así victorioso del otro lado y muy orgulloso de uno mismo.
Maravilloso.
Y ya para cerrar, llega nuestra última sección, el Master Tip.
Majo, para cerrar, me gustaría invitarte a que nos compartas tu Master Tip. Y el Master Tip, quiero invitarte a que lo pensemos o lo diseñes a partir de tu trayectoria en finanzas. Para los que no saben, Majo tiene unos cuantos conocimientos en temas de finanzas y además participa en varias juntas directivas. A partir de esa experiencia, ¿cuál es tu Master Tip para esos líderes que están sacando adelante sus negocios, sus emprendimientos, sus unidades, sus empresas para estos meses que vienen?
Yo te diría que el tema de la sostenibilidad, sostenibilidad de largo plazo, y es mirar a ver, centrarse en cómo lograr que esa empresa sea sostenible en el largo plazo y no solamente en el hoy. Y para eso, pues obviamente hay que revisar tu audiencia, qué es lo que está queriendo, qué cosas ha cambiado, la situación, cómo te vas a tener que reinventar, cómo te vas a tener que ajustar, digamos, a todos estos cambios, pero es tener muy, muy presente el tema de sostenibilidad de mediano y largo plazo, que eso te va a dar un norte y una guía que te va a ayudar a salir adelante y enfrentarte a las situaciones, digamos, del corto plazo.
Majo, un gusto tenerte en este podcast. Gracias por tu inspiración, tu pasión. Me voy, dicho, ya no necesito café. Después de recibir tu energía, gracias por contagiarme con tus palabras, tu sabiduría y tu ser mujer. Y esperamos, como dijiste, que sea muchas las conversaciones que tengamos juntas.
Un millón de gracias, Angie. Un placer conversar contigo. Y bueno, que esta sea la primera de muchas.
Muchas gracias por este tiempo tan enriquecedor, por compartir tus experiencias y reflexiones con nosotros y con todas las personas que cada vez más se suman a esta conversación. Bueno, y recuerden que yo soy Angie Mogollón y nosotros somos WePush. Si quieres conocer más sobre nosotros, nuestro trabajo y lo que aprendemos todos los días sobre liderazgo, diseño y experimentación, visita nuestra página web www.wepush.co y en redes sociales estamos en Instagram @wepush_co y también en LinkedIn como WePush. Y porque conversar es de líderes, nos vemos en nuestra próxima conversación. Los esperamos.